Radio Cuyum.
Donde también hay necesidad de sus trabajadores y trabajadoras y de quienes participan en el sistema educativo. Así que estamos en comunicación con Lorena Gordillo, del SUTE. Buen día, Lorena, ¿cómo estás?
Hola, Juan Pablo, y hola a toda la audiencia, a los vecinos y a las vecinas que escuchan a Cuyum. ¿Cómo están?
Bien, bien. Lorena, llevando esta pandemia, tratando de acercar información, de contar las cosas que suceden y también de llevar algo de música y de alegría, porque más allá hay que seguir viviendo y peleándola.
Y sí, exacto. Como vos decías recién, estamos viviendo una situación muy compleja, sobre todo para los y las trabajadoras en general. Y bueno, en este caso lo que yo te puedo comentar es lo que estamos haciendo desde el SUTE, pero no me quería quedar sin decir algo por lo menos de lo que acabas de contar. Uh-huh. Me parece que en este momento tan crucial para los trabajadores en general, digo, me parece que lo que acabas de decir es de una gravedad extrema, ¿no? Que sí, se dejen sin obra social a gente que tiene enfermedades crónicas o con medicaciones muy caras, digo.
Esta situación de pandemia, quedarte sin obra social.
Exacto. Digo, bueno. Y me parece que lo que implica es, bueno, una necesidad también de repensar estrategias de unidad, ¿no? Entre uh-huh. todos los trabajadores, uh-huh. estatales y privados. Me parece que eso también hay que empezar a pensar como desafío, ¿no? Hoy así yo te puedo comentar.
Contanos lo del bolsón, digo, del SUTE, esta bien. Ayuda solidaria. ¿Quiénes está dirigido? ¿Por qué están...?
Bien. Nosotros en el marco de esta pandemia y de la cuarentena obligatoria que se ha decretado desde el gobierno, lo que vemos es que hay compañeros y compañeras que ven sus ingresos mensuales o semanales afectados. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, un celador o una celadora tienen una situación de bajos sueldos, por debajo de la canasta familiar. Si el observatorio de la deuda social, los datos, el 37% de la población de Mendoza es pobre, ¿no? Uh-huh. Y en eso entran no solamente celadores y celadoras, sino también algunas compañeras y compañeros docentes. Entonces, esto de no poder, por la pandemia, no poder hacer changas, ¿no? No poder hacer por ahí los celadores hacen changas de pintura, jardinería, o tienen algún otro oficio, o las mismas compañeras vender cuestiones por catálogo, ropa, que eso se da, todos los que transitamos en una escuela lo vemos a cotidiano. Nosotros decidimos desde el sindicato profundizar una política solidaria que ya viene dándose desde que asumimos como conducción en el 2017, Nosotros cuando asumimos decidimos trabajar con una política en relación a la acción social, una política que tuviera que ver con el aumento de los reintegros, de los subsidios y los coseguros para los afiliados y las afiliadas. Uh-huh. Y la pandemia y la cuarentena nos pone en un lugar de discusión primero, de una discusión muy interesante respecto de qué implica la solidaridad, y también a poder visualizar qué hoy es lo que no está haciendo el Estado. En particular, estamos en un contexto bastante complejo porque el gobierno mendocino ha básicamente suspendido la paritaria provincial hasta nuevo aviso, con lo cual ese plafón que tenemos nosotros de discusión y de negociación para ver cómo se, entre comillas, mejoran nuestros salarios, hoy no lo tenemos. Uh-huh. Por eso uno de nuestros pedidos tiene que ver, además de lo del bolsón, que enseguida te puedo contar bien, es que se haga un pago inmediato de la ayuda de útiles para los docentes y de la vestimenta para los celadores, algo que todos los años se hace.
Disculpame que te interrumpa, sí. Lore. Sobre todo la ayuda de útiles, que no es una ayuda para todo el año, es simbólico.
No, para nada.
Y teniendo simbólico. En cuenta que todas y todos los trabajadores de la educación ahora están haciendo uso de sus conexiones de internet, de tiempo de más, armando clases virtuales, comunicándose como pueden con sus alumnas y alumnos para hacerles llegar trabajos y tareas, ¿no? Y eso sí, no es pagado por el Estado.
No, para nada. De repente el conjunto de los docentes y las docentes nos tuvimos que amoldar a pasar de un sistema presencial a una gran aula virtual, ¿no? Uh-huh. Pero una aula virtual desprovista de las cuestiones básicas, por ejemplo, la conectividad. Sí, o sea, no todos poseen en sus casas internet o básicamente usan sus teléfonos, y el internet no es gratis, hay que pagarlo a fin de mes. Y sí, todos sabemos que es un bien que hoy se ha encarecido mucho su costo. No obstante eso, los y las docentes están haciendo un gran esfuerzo. Hay mucha también exigencia en algunas escuelas acerca de cuál es el material que se debe mandar, y por ahí no se contempla la realidad de la familia. Uh-huh. Desde la concepción de la Dirección General de Escuela, porque plantean también o piensan en una familia ideal, ¿no?, en donde los chicos y las chicas tendrían un lugar para hacer sus tareas, tendrían esta idealización de que siempre hay alguien para colaborar, ¿no?, en las tareas.
Que tienen impresora, por ejemplo.
Que tienen impresora. Yo, por ejemplo, la otra vez quise imprimir algo y me daba cuenta que tengo impresora, pero no tengo tinta.
Y no tenés dónde comprar ahora, por ejemplo.
Y ahora comprarla, y debe estar recara para comprar, ¿no? Ni pensar en comprar un cartucho original, ¿no? Uno compra siempre los reciclados, pero digo, esta situación que nos pone a la vista que hay un desconocimiento real de la situación, en donde en todos lados vemos que hay que priorizar la salud por sobre otras cosas, y hoy es necesario priorizar la salud por sobre el aprendizaje. Y suena raro que desde un gremio digamos esto, pero necesitamos que las familias estén acompañadas en las cuestiones básicas para poder estar sanos. Y una de las cuestiones básicas para poder estar sanos tiene que ver con la alimentación. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, además de hacer propuestas, que hemos hecho propuestas al gobierno sobre la virtualidad, que no han sido tomadas en general, aunque acuerdan, dicen por los medios que acuerdan, pero después no son tomadas, nosotros entendemos que el tema de la alimentación es un rasgo principal para que cualquier persona pueda alcanzar algún grado de salubridad, ¿no? Uh-huh. Y cuando veíamos el bolsón que entregaba la DGE, que parecía, ¿no?, el bolsón de la vergüenza, ¿no?, porque traía cuatro turrones y uno lee también, decía, bueno, cuatro turrones y cuántos días dura, es nutritivo un turrón, y una se queda pensando y con mucho dolor, porque los chicos y las chicas, ustedes muy bien saben, que están pasando ellos y sus familias situaciones difíciles, por eso lo de las changas que se han visto interrumpidas. Hemos visto cómo se llevaron detenido un verdulero que estaba, entre comillas, rompiendo la cuarentena, cuando en verdad lo que se pone de manifiesto es la gran desigualdad social que hay. Hay gente que sigue tratando de ganarse el peso todos los días, o sea, no comen.
Y más en actividades donde, como vos nombrabas, verdulero, como la agricultura, que si no trabajás, perdés lo que ya trabajaste, no tenés producción para adelante, digamos, y como nosotros venimos repitiendo acá, que estamos entrevistando organizaciones de la economía popular, no son los grandes sojeros, no es Grupo Copatl el que está dando no de comer, son todos los chacareros de nuestra provincia. Por eso también esto, bueno, para otro tema, pero habrá que repensar la producción y la economía para adelante.
Exacto. Bueno, y entonces en este marco nosotros decidimos apostar una política solidaria que para nada reemplaza a lo que debería hacer el Estado provincial. Para esto se destina $1,000,000 del sindicato, $1,000,000 que está conformado por un fondo de lucha, ¿sí?, que aportan nuestros compañeros y compañeras del FURS, de la lista Negro Pizarrón, a este fondo de lucha, es decir, a aquellos compañeros que están en la Junta, que tienen otros salarios, ¿sí? aportan un porcentaje para ese fondo de lucha. Entonces, con eso nosotros entendemos que es la forma de devolver, o como la historia misma lo muestra, es que los fondos de lucha, o los fondos de huelga, han sido los que han sostenido procesos de lucha. Uh-huh. En este caso, un proceso de crisis sociosanitaria, entendemos nosotros y claro. nosotras. Entonces, bueno, este bolsón básicamente contiene 10 productos, ¿sí? Se va a hacer, se está difundiendo ya, pero la inscripción va a ser el 8 y el 9 de abril a través de un formulario online.
Mañana y
un
pasado.
Mañana y pasado. Un formulario que va a estar, obviamente va a ser público, y también la construcción del formulario, vamos a dar pautas de por qué lo construimos así. Y luego de ello, de los 2 días de inscripción, se hará una tabulación.
Ajá.
También aclarar que 1.000 bolsones desde ya
es insuficiente,
son pocos,
pero
en relación
sí,
a la
pero es el sindicato está preocupándose de sus afiliados, no es
exacto.
menos para destacar, ¿no? Y bueno, sumar algo más. Y además están en preparación otras actividades solidarias.
Sí. Vos sabés que también estamos pensando también en la segunda tanda, con qué características sería la segunda tanda, porque la cuarentena, por lo que
va
venimos escuchando, va para largo. Pero también esto de la solidaridad, ¿no? Muchos y muchas docentes han llamado, que por ahí tienen otra situación familiar, han llamado para ver cómo ponerse a disposición y cómo, por ejemplo, donar, hacer donaciones de mercadería. Digo, esto también pone, el tema de la crisis hace que afloren también expresiones de solidaridad desde lo más sincero de las compañeras y los compañeros, más allá de que el sindicato se va a hacer cargo y entiendo que es una política que sería interesante también que otros sectores tomaran, ¿no?
Totalmente.
Pero digo, es importante, me parece, recalcar la solidaridad y el compañerismo, ¿no? Nos han llamado de algunas escuelas diciendo, bueno, acá hay un compañero que necesita, ¿cómo podemos hacer para ayudar? Bueno, que se inscriba, y la tabulación, como vos sabes, Juanpa, se hace en función a algunas variables. Entonces, los compañeros que no queden seleccionados por X razones, obviamente se los va a tratar de ayudar de otra manera. Pero sí poner en a foco que es una decisión política y parte de una concepción de sindicato, ¿no? Poner a disposición plata del sindicato para acompañar, a paliar, aunque sea una semana, esta situación de carencia, de hambre, que quizás muchos compañeros y compañeras están viviendo en sus familias, ¿no?
Totalmente.
Implica también una acción colectiva, porque ayer no sé si vieron, hubo una preparación de los bolsones, ayer se estuvieron preparando, armando, y se hizo obviamente con todas las prevenciones, las precauciones que hoy implica la pandemia y el coronavirus, pero hubo mucha gente dispuesta también a armar los bolsones, ¿no? Y se va tejiendo una red que me parece que en estos tiempos que vos hablabas de lo de los compañeros del sector privado, se va tejiendo una red que me parece que sería interesante que quede instalada, ¿no? No como reemplazo del Estado, sino como la posibilidad de hacer algo que tenga que ver con lo colectivo, ¿no? Con cuestiones esperanzadoras, grupales, en el medio de esto que es tan doloroso para todos, ¿no? Porque quedarse dentro de la casa, ¿en qué condiciones uno también está dentro de la casa? ¿Con quiénes? No es lo mismo vivir 2 personas que vivir 10, ¿no? Y por eso mismo ahí nos interpela cuánta tarea uno puede mandar o no a los chicos y a las chicas.
Bueno, buenísimo. Nos parece una excelente acción de un gremio y por eso queríamos destacarla. Así que recordamos que mañana y pasado va a estar el formulario online.
Sí.
y que desde las escuelas la idea es todas las docentes, los docentes que están oyendo, celadores y celadoras, piensen en sus compañeros, sugieran, les digan para que se inscriban.
Perfecto, claro, es para afiliados y afiliadas y, y también pedimos una tarea esto de acompañamiento, de ayuda y organización en cuanto a por ahí detectar quiénes son los compañeros que más lo necesitan y por ahí también transmitir si tienen dificultad para acceder al formulario. Bueno, nosotros estamos dispuestos y dispuestas obviamente a acompañar para la inscripción, eso no hay problema, siempre hemos estado, no tenemos problema de dar nuestros contactos para poder acompañar a veces, a, no todos en esto, de pareciera que la panacea no de la conectividad y que todos acceden, eso es una panacea, ¿no?
Claro.
Entonces, poder acompañar desde este lugar y bueno, y poner al servicio de sus afiliados el sindicato. Y también otra cosa es que quería comentar es que si esto se llega a complicar, nosotros también hemos decidido como política del sindicato es poner a disposición los campings, tienen salones los campings, en el caso de que se llegara a necesitar, bueno, acondicionarlos para poder dar una mano también en esta situación de que a veces faltan espacios y lugares para que la gente que se llegue a enfermar pueda estar, ¿no? Así que bueno, estamos en una política de solidaridad porque entendemos que es un momento de ponernos al servicio de, pero no olvidarnos que tenemos que seguir reclamando al gobierno de Mendoza paritarias, que dé una respuesta a la crisis y sobre todo que se ocupe de las familias y de los chicos y las chicas que menos tienen, ¿no?
Bueno, Lorena, te agradecemos la comunicación. Y colaboramos difundiendo esto entre los compañeros y compañeras que conocemos y también en destacarlo, ¿no? A ver si otros gremios tienen esta actitud también.
Bueno, muchas gracias por siempre estarnos acompañando. Es muy importante para nosotros que apostar a la comunicación y con los compañeros de los medios comunitarios, porque es lo que llega más cerca, ¿no? Al barrio, a las comunidades. Entonces, bueno, y cualquier duda la pueden salvar ingresando a la página del SUTE o bueno, contactándose con alguno de nosotros.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.